Hace dos semanas no solo llegamos a presenciar, sino también ser parte de un día especial, Domingo de Bautismos. ¡Qué día tan glorioso fue! Y en este día especial, muchas personas profesan abiertamente su fe en Cristo, se identifican con Él y dramatizaron su unión con Él a través del bautismo físico. Con cada uno de ellos sepultados con Él en el bautismo y resucitados para andar en la novedad de la vida. Es decir, cada uno de ellos estaba poniendo en práctica en el bautismo físico lo que Dios ya había hecho en el bautismo espiritual, aún unirlos a Cristo. Y lo que vemos en Romanos 6 y en el bautismo es que nuestra unión con Cristo es una realidad enormemente importante y preciosa. Esta es una realidad preciosa. Y no estamos simplemente unidos a Cristo. Eso es verdad y lo estamos, pero hay más que decir acerca de esta maravillosa realidad. Lo que vemos en nuestro texto esta mañana en Romanos 6 y precisamente en los versículos 5 y 6, lo que vemos en este texto es que estamos unidos a Él en su muerte, sepultura y resurrección. Y eso es lo que significa el bautismo físico y el agua y regresar. Así que si alguien nos pregunta, ¿cómo fuimos salvos? Responderemos, por la fe en Cristo. La fe en Cristo me ha salvado y me ha unido a Él. Sí. Pero, ¿qué sucedió exactamente en esta unión con Él? Lo que sucedió fue que morí y resucité espiritualmente hablando, unido a Cristo, de tal manera en que su muerte, su resurrección es mi resurrección. Y ahora mi vida eterna, que comienza ahora y que conoceré plenamente en el futuro, esa vida es tan segura como la propia resurrección de Cristo. ¿Quieres seguridad? Ahí está. Y la razón de ello es que estamos en Cristo. Escucharán esa frase 50 veces esta mañana. Estamos en Cristo. Lo que es verdad para Él es verdad para nosotros, y lo que le sucede a Él no sucederá a nosotros con lo que respecta a la vida y la muerte. Lo que significa que la unión con Cristo es algo muy importante. Hoy volvemos a sumergirnos en nuestra serie de sermones de Romanos que retomamos en julio, y creo que el Señor quiere hablarnos hoy sobre la unión con Cristo, una realidad omnipresente que tiene esa unión como su fundamento. Así que si tienen sus Biblias, háblenlas a Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5, y escuchen conmigo mientras leo el texto. Si no tienen sus Biblias, está también en el folleto. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él por la muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, voy a abordar la mayor parte del versículo 5. La siguiente semana que viene traiga un refrigerio, pero hoy, en el versículo 5, solo quiero que veamos esta frase. Unidos a Él. Pongan ojos en Él. Si fuimos unidos a Él, en una muerte como la de él. Ciertamente lo seremos en una resurrección como la suya. Y pueden quedarse en esa palabra ciertamente, pero volveremos a ella la próxima semana. ¿Qué quiere decir? Es, en todas palabras, lo que tiene que ver en la vida eterna y la salvación no es otorgado por la unión con Cristo, todo. Y lo aclararé a medida que avancemos. Y eso solo es bastante para un sermón, pero en adición a eso, quiero que el Señor quiere que veamos la primera palabra en el versículo 5. La pequeña palabra para. Para, en esta instancia, y en muchas instancias, quiere decir por qué. ¿Por qué? Y lo que sucede aquí es que Pablo mencionó esta realidad en el versículo 4, que estoy sugiriendo que es generalizada, y luego dice, la razón por la que esto es cierto y posible es porque hemos sido unidos a Cristo. ¿Cuál es la realidad del versículo que estoy hablando? Novedad de vida. No le da de vida. Está directamente conectado a nuestra unión con Cristo. No es causalidad. Y esto es lo que haré. Y les daré lo que es el punto principal esta mañana. Y luego pasaremos el resto de nuestro tiempo desengranándolo. Y estas metas las pondré a aquellos que quieren escribirlo. La meta es tener esta unión, atesorar esta unión con Cristo más que nunca antes, entendiéndola y comprendiéndola de una manera que nunca lo hemos hecho antes, y prácticamente andar, caminar en novedad de vida. Valorar y atesorar esta unión y caminar en novedad de vida. Ese es el objetivo y el punto principal de este texto. Y creo que es esto. Por nuestra unión con Cristo, esta es la causalidad, la fundación. Debido a la unión con Cristo, debemos no solo tener la llamada, sino la capacidad de caminar en novedad de vida. Por esta unión con Cristo, no solo tenemos la llamada para caminar, y la capacidad, que es posible. Y creo que este es uno de los puntos principales del capítulo. Regresaremos vez y vez. Primeramente, veremos este llamado de caminar en novedad de vida. Versículo 4 dice, fuimos enterrados en él por bautismo, de manera específica en que estamos unidos a Cristo para que yo también, para que podamos andar en novedad de vida. Así que hay un propósito con la unión espiritual en Cristo para que podamos caminar en novedad de vida. ¿Lo ven? Somos sepultados con Él en el bautismo, que es una manera más específica de decir que estamos unidos a Cristo. Y luego dice, para que o al fin de que podamos andar en novedad de vida. Así que hay propósito y veremos más de esto adelante. Ahora bien, la palabra podría, podría, tiene el potencial de confundirnos porque no significa algo como tal vez, como si pudiéramos hacer esto o no. Más bien, el griego aquí se traduciría como debería. Debería. En otras palabras, esta es una exhortación a vivir de cierta manera, es decir, una nueva manera debido a nuestra unión con Cristo. Además, no se trata de un simple debería que está ahí colgando sin ningún sustento. Ustedes deben hacer esto. Han sido salvados. Es que ahora necesitan pagarle a Dios viviendo un cierto tipo de vida. Eso es lo que ocurre aquí. O cualquier texto. Primero inició con Pablo tratando con esta pregunta. Si la justificación es realmente por gracia, mediante la fe solamente, es así de gratuita, no trabajas para ella, no te la ganas, es por gracia. ¿No podríamos simplemente seguir pecando para que la gracia abunde? Esa es la pregunta. 6, 7, 8 lo está respondiendo. La pregunta es: de ningún modo. De ninguna manera. Nosotros decimos: ¿por qué no? Y dice: porque has muerto al pecado. Y por lo tanto, vivir para él y en él, bajo su poder ya no es posible. Versículo 2. No quiere decir que no deberías, sino que no quieres. No está implicando que los creyentes no van a no enfrentarse al pecado, sino que si eso fuera parte de eso, que estamos unidos al pecado y lo amamos, esa parte de nosotros ha muerto. Y lo desempaca que en unión a Cristo, de cierta manera profunda y misteriosa, por fe, estamos unidos a Cristo en su muerte, de manera que nuestro viejo yo ahora está muerto. Esa persona ya no existe si es que realmente estamos en Cristo. Y si eso es cierto, y lo es, su exhortación, el versículo 4, a caminar o vivir en novedad de vida, no es extraña o separada de todo esto o insegura, sino más bien es cierta porque está fundamentada en nuestra unión con Cristo. En la segunda de Corintios, versículo 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Así que Romanos 6 a 4 contiene una exhortación a vivir ahora de manera en que se esté de acuerdo con quienes somos. Es decir, vivir una vida que sea santa y agradable al Señor, perseguir la justicia, practicar y luchar contra el pecado hasta el último aliento, correr esta carrera que se te presente y correrla por fe en Dios, o en fe en todo lo que Dios es en nosotros, en Cristo. En Cristo Jesús. Como dije antes, esta no es una exhortación pequeña. Caminar en novedad de vida, este mandato es grande. Y viene hacia nosotros con el poder habilitador de Dios de obedecer. Y eso es increíble. Lo llamamos gracia. Y este es el mandato completamente omnipresente del que hablamos. No solamente una disposición de hacer el bien, aunque no lo merecemos. Esto es poder que viene a nosotros con este mandato que es completamente omnipresente. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Para responder esto es que cuando Dios, por medio de Pablo, nos dice que andemos en novedad de vida, no se refiere a la novedad de una parte de nuestra vida, sino a la novedad de toda nuestra vida. Esto significa que este único mandamiento es aplicable absolutamente todo lo que hacemos o pensamos. Lo abarca todo sin excepción. ¿Lo ven? Este es un mandato para convertirnos nuevas personas o nuevas creaciones en la vida. Lo que quiere decir, esto tiene que ver cómo se sigue la escena política hoy, cómo votas. Esta exhortación lo hizo. Tiene que ver lo que ves, lo que escuchas, en qué pasas tu tiempo de ocio y qué entretenimiento disfrutas y cómo lo priorizas. Tiene que ver con tu trabajo, productividad en la vida, tipo de viajes, vacaciones que haces, cómo te vistes, cómo comes y cómo gastas tu dinero. Tiene que ver con cómo piensas, cómo funcionas en función a la jubilación. Tiene que ver cómo renunciamos a los sentimientos de orgullo y superioridad. Tiene que ver con cada lucha con el pecado y patrón de pecado que alguna vez te hayas involucrado. Tiene que ver con cómo amas a Dios y a los demás. Tiene que ver con el tipo de bodas a las que asistes. ¿Qué también piensas de ti mismo? ¿Sientes que mereces en esta vida? Tiene que ver con las cosas que apruebas y las que no apruebas. ¿Cómo le comunicas eso a otro? Tiene que ver cómo tratas a tu esposa, a tu familia, a tus amigos y extranjeros en las calles. Tiene que ver si resuenas con misiones y misionarios, si te identificas o no y haces donaciones generosas a las finanzas de la iglesia local, las verdades teológicas y profundas y más. Y entiendes cosas como comodidad, incomodidad y dolor y sufrimiento, tragedia y más. Tiene que ver con el tipo de conversaciones en las que permites ser parte y estar presente. Tiene que ver con la seriedad o la ligereza, con que abordas la palabra de Dios y sus exhortaciones. Caminas con Dios, cómo te comprometes en la iglesia. Tiene que ver con los pensamientos que vienen a tu cabeza y lo que haces o no haces en tu mente. Tiene que ver cómo manejas el desánimo, las frustraciones, el desamor y más. Tiene que ver cómo manejas las frustraciones. Este texto, la aplicación de este texto es enorme, familia, en su aplicación. Este texto habla de una renovación total de la vida y ser libres de las ataduras del pecado en todas las áreas de la vida. No en algunas áreas, no la mayoría de las áreas, todas las áreas. Dios no quiere que seamos cautivos del pecado en ningún aspecto, en ninguna parte de nuestra vida. Y por lo tanto, este texto, este llamado a andar en novedad de vida, no está al margen de lo que significa ser cristiano. No es algo minúsculo que podemos tomar o dejar. No se trata de una pequeña parte de lo que eres. Como esta pequeña parte de ti el domingo por la mañana, se trata de todo de ti todo el tiempo. Lo que significa que este texto y exhortación a andar novedad es enorme y relevante para quien quiera que seas y donde quiera que estés en tu caminar con Cristo. Esto es enorme. Y ahora, por el resto del capítulo, quiere decir servir y liberar, convertir en nuestra batalla contra el pecado y en práctica, convertirnos en práctica lo que ya somos en espíritu, nuevas creaciones que caminan en novedad de vida. Esto es lo que ocurre aquí, y esto es lo que va a ocurrir en los próximos tres capítulos. Ahora, veamos el fundamento de esta nueva forma de vida, es decir, nuestra unión con Cristo. En primer lugar, ¿cómo se une una persona a Cristo? ¿Alguien? Nos unimos a Cristo solo por la fe. Y de esto trata Romanos 5, la fe sola. Es lo que nos desconecta de Adán y la muerte y la culpa que viene de él, y en cambio nos conecta a Cristo y la justicia y la justificación y la vida que fluyen hacia nosotros desde Él. Así que el medio de esta unión milagrosa con Cristo es la fe. No se logra por ningún otro medio. No se trata fe más obras, o fe más bautismo en agua, fe más una decisión arraigada en uno mismo. No se trata de fe más unos meses o años de mostrar lo bueno que es. Esta unión se logra únicamente por fe sola y punto. Segunda de Corintios dice: Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que este versículo enseña es que debido a nuestra unión a Cristo, porque estamos en Él, nos volvemos justos en la misma manera en que Cristo se volvió pecador. ¿Ves cómo se volvió pecador Jesús? ¿Se volvió pecador al pecar? No. Y tampoco nos volvemos justos por hacer la justicia. Jesús se volvió pecado porque Dios le imputara o contara nuestro pecado. Él nunca pecó. Pero Dios lo trata como si hubiera cometido todos los pecados que tú y que yo hemos cometido. Y eso de por sí solo debería ser suficiente para hacernos llorar. De la misma manera, nosotros nos volvemos justos, no por algo que hagamos, sino simplemente por la fe. Dios acredita en nuestra cuenta su propia justicia. Y si esa no es la mejor noticia del mundo, no sé lo que es, porque bíblicamente, por experiencia, nunca llegaría a un punto en el que esté calificado para ser aceptado por Dios. Nunca seré lo suficientemente bueno, nunca. Pero el punto es que no se trata de ti o de mí ser buenos. Lo que debemos hacer es por fe confiar en Dios por todo lo que Él ha hecho para nosotros en Cristo Jesús. Incluso eso, Él lo genera nosotros, lo que damos el don de la fe. Y si nuestra teología es incorrecta, eso significa que una persona es responsable de esta gloriosa unión con Cristo. Dios. Dios mismo es quien lleva a cabo esta unión. Él toma la iniciativa y hace absolutamente todo lo que se requiere para que esto suceda. Él no hace el 80% de todo, ni tampoco el 99%, y deja el 1% restante en nuestras manos. Él lo hace todo. Y no estoy leyendo esto en esta realidad. A las Escrituras nos dicen de manera flagrante y clara. Por eso vamos a rebotar a Romanos por unos minutos. Por ejemplo, en relación con la unión con Cristo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, 30, dice esto: mas por causa de Él, es decir, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios. Y el versículo anterior nos dice, es tan rico teológicamente, y nos dice por qué Él diseñó la salvación y esta unión con Cristo en particular para que funcionaran de esta manera. Esto es lo que dice el versículo 29. Para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Si usted contribuye algo a esto, tiene una razón para jactarse. Puede que no tenga mucha razón, pero tiene alguna razón para jactarse. Y Dios lo ha diseñado de tal manera en que absolutamente ningún humano tiene razón alguna para jactarse, excepto en Dios mismo. Si su comprensión teológica le permite comprender en un grado algo que usted hizo, no importa cuán pequeño sea usted sea, así sea 0.001, si Dios le permitiría jactarse en algo que usted hiciera, una elección, algo que usted haya hecho, no importa cuán pequeña sea, usted tiene un error que necesita corregirse. Solo Dios es responsable de esto, y Él recibe toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 7, 17-18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ya leímos eso antes, pero ahora contraveremos el siguiente versículo, que dice lo siguiente, el 18, y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Él no abrió la puerta a la reconciliación. Y ahora debes tomar los pasos. Él solo lo hace. Cristo reconcilia a Él, uniéndonos a Cristo. Ha hecho este trabajo maravilloso junto. Lo ha hecho, es responsable. Él lo hace. Y esa realidad y esa verdad, que esta realidad penetre en nuestro corazón y nuestro ser y que nos dé alegría, que sea categóricamente inquebrantable. ¿Vale? La unión con Cristo es sumamente importante en muchos sentidos, apenas estamos empezando. Pablo usa la frase en Cristo que dije, usa esa frase 73 veces solo en sus epístolas. Y es algo importante. Y es el fundamento prácticamente por todo en nuestra vida y andar cristiano. En Romanos 8:1, un pasaje favorito de muchos creyentes, y con justa razón dice esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿qué? En Cristo Jesús. Si el infinito Dios Todopoderoso nos está condenando esta mañana y está declarando tu vida no culpable, entonces se debe enteramente a nuestra relación y unión con Cristo, es porque estamos en Él. En otras palabras, esta unión es responsable de nuestra justificación. No hemos terminado. Veamos qué más. Esta gran unión con Cristo es responsable porque lo es todo. 1 Corintios capítulo 30. Pablo dice esto. Y por obra de Él, es decir, Dios, está en Cristo Jesús. Ya lo vimos, pero digamos en el mismo versículo y en el siguiente versículo. Por Él, estamos en Cristo Jesús, que se convirtió en nosotros, se convirtió para nosotros, sabiduría de Dios, justicia, y santificación y redención, para que, tal cual está escrito, dejamos que el que se jacte en el Señor. Así que, por la fe que Dios nos da, estamos unidos a Cristo en Él, injertados en Él como una vid y una rama. Así es como Jesús habla de esta realidad. Y lo que vemos en estos dos versículos es que no solo Dios es el único responsable de todo, y el único que se merece todo el crédito, la gloria y jactancia, sino que también vemos que esta unión es lo que nos otorga la sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención. Estas cuatro, por ello. En otras palabras, todo lo que Dios es para nosotros, Él lo es para nosotros en Cristo, o no lo es para nosotros. Si nos beneficiamos de Dios, es porque estamos en Cristo, estamos unidos a Él. Ahora, observemos estas cuatro cosas que Dios quiere para nosotros en este versículo. Él es sabiduría para nosotros, es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Y es otra manera de decir que Dios se convierte en nuestra salvación en Cristo. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Pero permítanme ayudarles a ver más claramente. Cuando estamos unidos a Cristo, Cristo se convierte en nuestra sabiduría y vence así nuestra ignorancia cegadora que nos mantiene alejados a Él. Eso se llama regeneración o el nuevo nacimiento. También dice que Cristo, Jesús, se convierte en nuestra justicia y vence nuestra culpa y condenación. Esto es lo que significa la justicia y esta es nuestra justificación. Además, en Cristo, Él se convierte en nuestra santificación y vence nuestra corrupción y contaminación en esta vida, que nos permite progresivamente y con el tiempo caminar cada vez más y más en sintonía con esta novedad de vida a la que Él espiritualmente nos ha resucitado. Y finalmente, en Cristo, Jesús se convierte en nuestra redención, que tiene que ver con esta glorificación al final, y vence todas nuestras miserias, todos nuestros dolores y todas las muertes. lo vence todo. Un día en el futuro no habrá más dolor, no más lágrimas, no más frustraciones, no más trabajo, ni más angustia, ni más quebrantamiento, más derrotas, ni más muertes, ni nada más de lo que está mal en este cuerpo que falla. Todo será perfecto, precisamente porque estamos unidos a Cristo. Y Él se ha convertido estas cosas, y Él ha convertido estas cosas por nosotros. Esta verdad, la unión con Cristo, está en el centro de prácticamente todo lo que conocemos. Y para muchos de nosotros, nunca nos hemos dado cuenta de ello. Para muchos, hay mucho que tiene que ver con cristianismo que está desconectado y desarticulado. Diferentes cosas ocurren, pero en realidad, prácticamente todo encuentra sus raíces aquí. Unión con Cristo. Y como dije, creo que una de las metas de nosotros esta mañana no solo es que entendamos esta unión intelectualmente, sino que empiecen a adorarla y alaben a Dios por ello, ¿no? Ahora, concentrémonos en la santificación, esta novedad de vida que es nuestra en Cristo. Porque la unión con Cristo no es solo la clave para entender nuestra justificación y futura glorificación, sino también es la clave para la santificación ahora en esta vida, convirtiéndonos progresivamente más y más como Jesús y vencer prácticamente el pecado ahora es posible por esta unión. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran esperanza y un gran poder habilitador debido a esta unión. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo dice que somos hechos de Él. Somos hechura suya. Él creó en Cristo. Dios hizo esto y dice que nos creó en Cristo para algo aquí. Hay un propósito, familia. Esta unión tiene un propósito glorioso. ¿Qué es según este texto? Buenas obras o santificación. Somos creados en Cristo para buenas obras, y estar en Cristo es la clave para hacer esas buenas obras. No haremos buenas obras que evidencien la salvación y agraden a Dios si no estamos en Cristo. Y si tratamos de hacer buenas obras para entrar a Cristo, nunca entraremos. No se puede entrar de esa manera. Entramos a Cristo solo por medio de una familia. ¿Por qué? Por la fe. Es una oferta gratuita y cualquiera que viene a Cristo y lo acepta y confía en Él y depende de Él y lo ama, es aquel que está en Él. Y luego, debido a esa unión, esa conexión con Cristo, ser injertado en su vida, que la vida de nutrientes y bondad están fluyendo en esta vid de Cristo, somos cambiados, literalmente. Somos personas nuevas y empezamos a hacer buenas obras o comenzamos a caminar en novedad de vida. Nos vemos diferentes. En esta vida, para esto fuimos creados. Y para eso fuimos unidos a Cristo. Sí, fuimos creados de la manera más general para glorificar a Dios y disfrutarlo. Sí. Pero cuando comenzamos a analizar las aplicaciones específicas de eso, o propósito, aplicaciones específicas, una de ellas es verdaderamente caminar en novedad de vida. Amén. Mientras estaba estudiando este pasaje, me encontré con una cita y un comentario escrito por Henley Moore, un nombre francés, así que no voy a intentarlo. Es un teólogo del Reino Unido que vivió en los 1800. Tenía algo muy profundo que ofrecer aquí. Eso es lo que él dice y lo pondré en la pantalla para que escuchen. Porque somos justificados, debemos ser santos, separados del pecado, separados para Dios, no como una mera indicación de que nuestra fe es real y que por lo tanto estamos legalmente seguros, y lo hace también, sino que fuimos justificados por este mismo propósito, para que seamos santos. Las uvas en una vid no son meramente una señal viviente de que el árbol está vivo, son el producto por el cual existe la vid. Hay profundidad ahí. Pablo continúa explicando palabras que son más difíciles de entender, pero es esencialmente lo mismo. No somos justificados por el hecho de ser justificados y luego continuamos viviendo como lo hacíamos antes. Nos ha dejado. Somos justificados porque podemos vivir una vida que sea agradable al Señor, una que produzca buenos frutos y honre y disfrute a Dios por encima de todos. No se trata de ser salvo y luego pruébalo, sino de ser salvo y luego vive. Dando libertad del Evangelio, una vida nueva. Ama a Dios, ama a los demás, y sea un instrumento para lograr todo tipo de cosas a través de ti y buscar satisfacción suprema en Él. Eso es un llamado radicalmente diferente que el anterior. Dios nos ha salvado, pruébalo. Y esto es exactamente lo que Dios nos ha diseñado. Amén. Quiero ofrecerles más palabras de esperanza y confianza para caminar en novedad de vida y luego cerraremos. En Cristo, es decir, morimos y fuimos sepultados con Él. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, del 3 al 5, pero también hemos sido unidos a Él en su resurrección. En otras palabras, hay que pensarlo de este modo. Él no solo nos unió en la muerte y la unió y nos dejó en la tumba. Si estamos conectados a Él, estamos unidos a Él mucho más. Lo que es cierto en Él se convirtió verdaderamente para Él. Morimos con Él, también resucitamos con Él una nueva vida espiritual. Esta semana me encontré con dos diferentes mujeres que están atravesando situaciones increíblemente difíciles en sus vidas y ambas se sienten desesperanzadas. De una perspectiva humana no hay una esperanza en su situación, pero aquí está parte de el asunto y lo que les compartí ahí. Dios es capaz. Dios puede hacer un milagro. La única manera en que una persona cree y se justifica es cuando Dios hace un milagro llamado regeneración. Es decir, que les cause nacer de nuevo para que sus facultades espirituales empiecen a trabajar apropiadamente y luego empiezan a ver a Cristo como hermoso y ven la verdad y reciben el Evangelio como es. Mejor dicho, las mejores noticias que jamás hayan llegado a nuestros oídos. Pero este no es el fin de la justificación. El milagro va más allá porque también trae santificación y eventualmente al final glorificación también. En otras palabras, la única manera que una persona puede caminar en novedad de vida de manera de justicia práctica y venciendo las victorias espirituales es por medio de Dios cuando hace un milagro. No comenzamos por el Espíritu y terminamos por nuestra carne, que es lo que dice Gálatas 3:3. Es Dios en cada paso. Lo que quiere decir, aquí está la esperanza, como creyentes, incluso cuando luchamos con la santificación, y todos lo hacemos, luchando por caminar en novedad de la vida en un área particular de nuestra vida, aun cuando estamos luchando, hay esperanza. Hay una esperanza real, con un fundamento real. No solo el hecho de que el pastor dice que es posible, no, hay esperanza real y tangible, con fundación. Y todo viene del hecho de que estamos unidos en Cristo Jesús, lo que significa que esta unión no es solo preciosa y digna de orar, y también es llena de afecto. Es efectivo. Y cuando dudemos, vamos a unirnos en esta realidad y luchar más fuerte. Gálatas 2:20 dice esto: yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya yo no vivo aquí, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, la vida que he vivido ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Este texto, maravilla de maravilla, dice que por más glorioso que sea, sino que Cristo mismo también está en nosotros. No solo estamos en Cristo, sino que Cristo está en nosotros. Y si creemos en Él, confiamos en Él para la vida eterna, entonces piensa en esto, el Creador del universo, que habló y se hizo, vive en nosotros. Jesucristo vive dentro de nosotros. Y esa profunda unión con Él es la piedra angular de nuestro caminar cristiano y de nuestra vida y nuestra victoria sobre el pecado. Y hay mucho más que quiero mostrarles en Romanos 6, que está lleno de esperanza. Y ahí es hacia donde nos dirigiremos la próxima semana. Por ahora, permítanme cerrar y dejarles de este modo. Cuando toda la esperanza parezca perdida, cuando caminar en novedad de vida parezca imposible, cuando te sientas mal por haber echado a perder todo por enésima vez y todos podemos levantar la mano y decir, sí, fui yo esta semana. Cuando esto ocurre, piensa en esta unión con Cristo y todo lo que es responsable, incluido Romanos 8, capítulos 38 y 39, que dice esto: porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo que está por venir, ni en lo alto, ni en lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, no, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Y oremos. Santo Padre, te agradecemos por tu palabra y por la claridad que nos has dado concerniente a esta realidad de unión a Cristo. Oh, qué momento más precioso estar unidos a Jesús. En tu Hijo, el Señor Jesucristo, no solo somos salvos, pero estamos llenos de frutos. No solamente perdonados, pero justos. No solamente nuestros destinos cambian, sino que todo nuestro ser ha cambiado. Somos personas nuevas. Nos has hecho creaciones nuevas en Cristo con increíble propósito. No importa cuán viejo o cuán joven seamos, ahora podemos convertirnos y caminar en novedad de vida por lo que tú, Señor, has hecho. Te agradecemos por esta realidad misteriosa y te agradecemos por todo lo que eres para nosotros en Cristo. Pido ahora que hagas que esto se quede en nosotros. Si nunca has visto esta realidad previsiva de unión a Cristo, oro que causes esta realidad para que sea real y justo, para que sea más y más dulce, preciosa para nosotros, y ayúdanos a verte en tu palabra, para que esta frase se quede allí y se En tierra como una espada, porque está en todos lados. Úsanos como vasijas para tu gloria. Y que nazca y que se creen los frutos que quieras que florezcan de nuestro corazón. Y luchar luchas de vida que tenemos contra el pecado que aún sigue en nosotros. Ayúdanos y concédenos victorias y fortaleza y fuerza de voluntad. Llénanos de la energía que necesitamos para vivir esta nueva vida a la que tú nos has llamado. No podemos hacerlo solos. No podemos apretar los dientes y simplemente trabajar duro para cumplir todo. Necesitamos tu gracia para poder lograr todo para tu propia gloria y que nos permites recibir tu gracia cuando fallamos. Todos fallamos, así que permítenos recibirte y responder contigo, no solo principalmente recibir al enemigo y toda la condena y culpa que él tiene para nosotros cuando fallamos. Permítenos recibir y responder contigo cuando fallamos, para que podamos apoyarnos de ti y ponernos de pie nuevamente. Y Señor Jesús, ¿sabe dónde estamos? Todos estamos en diferentes lugares, luchando con diferentes cosas y diferentes niveles de madurez. Varios grados en este camino de caminar contigo. ¿Sabes dónde está cada uno de nosotros? Así que pido que nos necesites y nos des fuerza y valentía para darnos gran, gran esperanza. Te amamos y es en tu nombre preciado que oramos. Amén.